Buenas noches, es bueno estar de regreso acá en casa. Los eché de menos esta mañana. Estaba en la iglesia de Lakeside en Montgomery. Y ahí el pastor de esa iglesia está en Australia. Y pidió si yo pudiera venir y servir de esa manera. Y una de las razones por las cuales yo puedo decir que sí es porque yo sé que ustedes están en excelentes manos cuando estoy lejos. Le doy gracias a Dios por Butch, y yo sabía que él iba a hacer un excelente trabajo, pero no hay ningún otro lugar como casa. Hay un poquito de Dorothy en mí, no hay un lugar como casa. Voy a pedir que por favor vaya al Salmo número 17. Y vamos a llegar a 2 Tesalonicenses. Yo le prometo que el miércoles en la noche, si el Señor quiere, vamos a empezar. Pero habían algunos versos de este Salmo que estaban especialmente en mi mente esta semana. Y aprendí que cuando eso pasa, está bien apartarse un poquito y ponerle atención a estas cosas y sacar beneficio en mi propio corazón y luego compartir con ustedes. Y es lo que quiero hacer esta noche. Vamos a enfocarnos en los versos 13 al 15. Pero quiero que leamos todo el Salmo. Salmo 17, ve al verso 1. Oye, oh Señor, una causa justa. Atiende a mi clamor. Presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Que mi vindicación venga de tu presencia. Que tus ojos vean con rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Mis pasos se han mantenido firmes en tus senderos, no han resbalado mis pies. Yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Muestra maravillosamente tu misericordia. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme a la sombra de tus alas. De los impíos que me despojan. De mis enemigos mortales que me rodean. Han cerrado su insensible corazón. Hablan arrogantemente con su boca. Ahora nos han cercado en nuestros pasos. Fijan sus ojos para echarnos por tierra. Como león que ansía despedazar, como leoncillo que acecha en los escondrijos. Levántate, Señor, sal a su encuentro, derríbalo. Con tu espada libra mi alma del impío. De los hombres, con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo, cuya porción está en esta vida, y cuyo vientre llenas de tu tesoro, se llenan de hijos, y dejan lo que les sobra a sus pequeños. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu imagen. Pidámosle al Señor su bendición en nuestro tiempo, en su palabra esta noche. Padre en el cielo, estamos agradecidos de estar juntos. Estamos agradecidos de tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Pastor. Estamos agradecidos por tu Espíritu que vive en nosotros y esta noche va a ser nuestro Maestro. Estamos agradecidos por tu palabra que está viviendo y es activa y afilada y efectiva. Pedimos que tomes tu espada en tus manos esta noche y trates con nuestros corazones y nuestras mentes de una manera que traiga edificación. Señor, donde haya necesidad, como ya ha sido mencionado, yo oro que los animes y podamos encontrar eso en las Escrituras. Donde existe la necesidad de la corrección, yo oro que nosotros escuchemos. Y esta noche escuchemos tu disciplina y nos apartemos de nuestros pecados para que de una manera fresca nos podamos someter a ti, te obedezcamos y te escuchemos. Yo oro por aquel que está confundido y necesita dirección. Y pido que tú puedas permitir tenerle, darle guianza y ánimo. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades, ni siquiera sabemos cuáles son. Tú sabes lo que mañana trae, nosotros no lo conocemos. Estamos tan agradecidos que sabemos quién sostiene el mañana, así que te confiamos en ti y te buscamos a ti y estamos agradecidos por lo que tú harás en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Uno de los testimonios más grandes a nuestra naturaleza pecaminosa, a la naturaleza pecaminosa de la raza humana desde la caída, es el hecho de que buenas cosas que han venido de Dios, de hecho están siendo transformadas en instrumentos para la condenación del hombre. Eso quiere decir que Dios da buenas cosas y luego, por la pecaminosidad del hombre, el hombre se vuelve hacia su propia destrucción. Dios da buenas cosas que Satanás es capaz de atrapar y por la naturaleza pecaminosa del hombre es capaz de engañarnos y darle la vuelta a nuestro pensamiento de tal manera que esas cosas buenas se vuelven en cosas para la destrucción del hombre. Uno de los testimonios más grandes de nuestra naturaleza pecaminosa es que aún las cosas buenas de Dios se vuelven instrumentos para nuestra condenación. Un ejemplo de esto se encuentra en Romanos capítulo 7, donde Pablo hace el punto que es donde viene a la ley de Dios y la habilidad del hombre de guardarla. Cuando viene acerca de la ley de Dios y la manera en que mueve el pecado dentro de la raza humana, el problema no es con la ley de Dios, la ley es buena. El problema es con el hombre que es un pecador. Romanos 7, verso 12 dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir a mí la muerte por medio de lo que es bueno. Se da cuenta, la ley era buena, eso no era el problema. El problema no es la ley, el problema es el pecador. Sigue diciendo, ¿para qué? Por medio del mandamiento el pecado llegue a ser el extremo pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. La ley no tiene ningún poder para salvar. No es un instrumento del cual usted se tiene que aferrar y usarlo como un medio para su propia salvación. ¿Alguna vez, de alguna manera, podría ganarse la justicia delante de Dios? No. Por nuestra naturaleza pecaminosa, lo único que puede hacer la ley es mostrar nuestro pecado y llevarnos hacia Jesús, quien es nuestra única esperanza. En Romanos 10 hace Pablo el punto de que sus hermanos judíos han perdido el punto por completo. Romanos 10, verso 1 dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Hablando de sus parientes judíos. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Usted realmente ve la justicia de Dios y la verdadera naturaleza de Jesús y su propio estado pecaminoso, y usted reconoce que la ley no es ningún medio por el cual usted se puede salvar a sí mismo. Usted nunca va a poder establecer una justicia delante de Dios bajo la base de guardar la ley. Cristo es el final de la ley para la justicia para todos aquellos que creen. Pero se da cuenta, los parientes judíos de Pablo no entendieron ese punto y estaban tratando de establecer una justicia al guardar la ley. Eso que es bueno, la ley de Dios estaba siendo vuelto en a través de su propia pecaminosidad y los engaños de Satanás, se estaba volviendo en un instrumento de engaño en el caso de ellos, tratando de guardarla para ganarse la justicia delante de Dios. Juan el Bautista habló acerca de esto cuando él toma una bendición, la cual va a ser la descendencia de Abraham de acuerdo a la carne. Hay una bendición en eso, pero él demuestra cómo los judíos han tomado esa bendición y han puesto una confianza falsa en ella. Mateo 3:8 dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Nota, ¿no? Su herencia y ponga su confianza en ella para recibir vida eterna. Usted está engañado. De hecho, la hacha está puesta en la raíz de los árboles y la justicia vendrá rápidamente. Si se dicen a ustedes mismos, no tengo nada que temer porque soy un hijo de Abraham, usted está equivocado. Buenas cosas, la ley de Dios. Siendo parte del pueblo de Dios, de acuerdo a la carne. Estas son cosas buenas, pero por la naturaleza pecaminosa del hombre. Se vuelven instrumentos de engaño en una mente pecaminosa de los hombres. Y Satanás usa eso. ¿Alguna vez le ha dado testimonio a alguien y les dice, y ellos le dicen algo como esto? Escuchen, yo conozco al buen Señor. Yo tengo una relación con el buen Señor. El buen Señor siempre ha tomado cuidado de mí. Yo tengo mi trabajo, tengo mi familia. Yo sé de lo que usted está hablando, porque hay muchas veces en las que nosotros hemos pasado por tiempos difíciles y cada vez el Señor bueno ha tomado cuidado de nosotros, el buen Señor. Así que lo que ellos están viendo es el hecho de que Dios está cuidándolo de ellos de una manera temporal en esta época presente y están contando en eso como que fuese evidencia de que ellos tienen una buena relación con Dios. No importa que ellos no entiendan el Evangelio, no importa que ellos nunca han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador. Ellos están tomando estas cosas buenas de la mano de Dios en la edad presente y están contando en esas cosas como una evidencia de que ellos tienen una relación correcta con Dios. Yo le di testimonio a un hombre que me dijo que él sabía que iba a ir al cielo porque había un tiempo en que él cayó en un lago de un barco y seguramente se iba a ahogar. Y al último minuto alguien le sacó del agua y vio un tipo de luz. Y esta calma vino sobre él y desde entonces él sabía que si él muriera, él se iba a ir al cielo. Le di testimonio a otro hombre en otra ocasión que me dijo de muchos accidentes de carros en los que él tenía y tenía una Biblia especial que siempre llevaba con él en todos los carros en que manejaba y todos estos accidentes donde él debió haber muerto, él tenía esa Biblia y basado en esas veces en que Dios le libró, él sabía de que Dios realmente le amaba y que si él iba a morir, él iba a ir al cielo. Tomando cosas buenas de la mano de Dios y malentendiéndolas. Yo lo traigo, yo hablo de esto porque en el Salmo 17 David menciona algo. Él menciona algo que le ha molestado a muchos de los hijos de Dios a través de las edades, pero en el contexto de esta canción no le molesta a David porque él lo entiende, él lo ve por lo que realmente es. Vea lo que dice en el verso 13. Levántate, Señor, sal a su encuentro y derríbalo. Al que está buscando su vida. Es una oración para recibir protección, una oración para ser liberado. David está hablando acerca de su inocencia. Y su vida está siendo perseguida y él está llamando al Señor que él reconozca lo correcto y que defienda lo correcto, que traiga la justicia en la forma de rescatar la vida de David. Y en medio de esto, él está pidiendo a Dios que confronte al que lo persigue y que, verso 13 dice, levántate, Señor, sal a su encuentro y derríbala con tu espada. Y luego dése cuenta cómo describe al impío. De los hombres, en el verso 14, de los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo, cuya porción está en esta vida. Se da cuenta, hay personas cuyas porciones le pertenecen a esta vida. Aquí es donde ellos tienen sus cosas buenas. Aquí es donde ellos experimentan sus bendiciones. Y en el caso del malvado y en el caso de aquellos que no se arrepientan y ponen su fe en el verdadero Dios a través de fe en su Hijo Jesucristo, esto va a ser todo lo que ellos van a poder disfrutar en cuestión de bendiciones. Esto es todo. Este es el tiempo, como vamos a ver esta noche, para sus cosas buenas. Es aquí y es ahora. Y voy a decirle, no voy a entrar en detalle aquí porque va a tomar mucho tiempo. Hay algunas preguntas textuales relacionadas a este verso, el verso 14. Ya las vi y ya las pensé y pensé Eneías, yo de hecho pienso que de la manera en que está siendo grabado aquí en la ESV y en Nuevo Estándar Americano es la mejor manera de entenderlo. Lo que es decir, que lo que David está haciendo es, después de decir que su porción le pertenece a esta vida, él expande o habla más acerca de esto y nos da algunos ejemplos de lo que el corazón del hombre, de las cosas con las que el corazón del hombre perdido se satisface. Este es el problema. El hombre perdido se satisface con lo que Dios da en vez de buscar una satisfacción en Dios. La porción de David no está confinada a esta vida. La satisfacción de David, como él dice en el verso 15, hay un contraste entre lo que el hombre malvado encuentra satisfacción y en lo que David encuentra satisfacción. David dice en el verso 15, en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Verso 13, ellos están satisfechos con riquezas. Yo estoy satisfecho cuando yo vea tu imagen. Así que existe este contraste de la satisfacción. Y él describe lo que le pertenece a la porción de los impíos en esta vida, cosas como estas. Tú llenas, cuyo vientre llenas con su tesoro, se llenan de hijos y dejan lo que les sobra a sus pequeños. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso mientras que pensamos juntos esta noche. Así que de lo que yo le voy a hablar esta noche es esto: la gracia común de Dios. La gracia común de Dios. Y cómo puede ser mal entendida. Y debido a la pecaminosidad del hombre, mal construida. Así que la bondad de Dios se vuelve en las manos de Satanás como un medio de engaño en las vidas de las personas que desesperadamente necesitan a Cristo. Personas que están perdidas, personas que necesitan el Evangelio, pero ven las cosas buenas que experimentan en esta vida y ellos piensan que todo está bien. La primera cosa en la que yo quiero que usted piense conmigo es esto: la realidad de la gracia común. ¿Hay tal cosa como la gracia común? Louis Burkhoff. Yo creo que le da voz y explica a la pregunta acerca de esta doctrina. La doctrina de la gracia común, cuando él escribió esto, escuche. Él dice, la pregunta se levantó. ¿Cómo podemos explicar la vida comparada y ordenada en el mundo, viendo que todo el mundo está bajo la maldición del pecado? ¿Cómo es que la tierra rinde frutos preciosos en abundancia rica y no simplemente trae espinas y aguijones? La tierra está bajo una maldición, ¿cierto? La tierra tiene una maldición sobre ella y, sin embargo, hay árboles de frutas y jardines que florecen. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos nosotros explicar que el hombre pecaminoso aún retiene algún conocimiento de Dios, de cosas naturales y la diferencia entre lo bueno y lo malo? Y muestra algún respeto por cosas buenas. ¿Qué explicación podemos dar de los dones especiales y los talentos con los cuales el hombre natural está haciendo, tiene y los desarrolla en ciencias, en arte, aquellos que están completamente sin la nueva vida que está en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos explicar las aspiraciones religiosas de los hombres en todos lados, aún de aquellos que no vinieron en contacto con la religión cristiana? Sí, usted puede viajar a cualquier lugar en el mundo donde nunca han escuchado el Evangelio, pero sin embargo existe esta idea de que hay un Dios, de que hay un sentido de religión. ¿Cómo sucede eso? Continúa diciendo cómo la persona no regenerada puede hablar la verdad, hacer cosas buenas hacia otros y vivir unas vidas virtuosas, aparentemente virtuosas. Él dice, estas son algunas de las preguntas a las cuales la doctrina de la gracia común suple o trata de suplir la respuesta. Cierro la cita. ¿Qué quiero decir cuando hablo de la gracia común? Quiero decir esto, que Dios tiene un tipo de gracia que Él derrama sobre el mundo de la raza humana, sobre el justo y sobre el impío. El hombre todavía retiene una imagen manchada, pero verdadera, hacia Dios. El hombre todavía tiene una conciencia, y esa conciencia reconoce la moralidad, aun si es una moralidad torcida. Las personas más torcidas todavía van a decir cosas como, eso es incorrecto, aun cuando lo que ellos identifican como correcto es correcto, y lo que identifican como incorrecto es correcto. Todavía tienen un sentido de correcto e incorrecto. El hombre todavía tiene un conocimiento nato de que Dios existe. Aún el hombre caído se involucra en actos que pueden ser descritos como morales, naturalmente virtuosos. Los hombres todavía tienen talentos y dones que benefician a otras personas en el ámbito temporal, y lo que estoy diciendo esta noche yo creo que es lo que la Biblia enseña, que todo eso viene de Dios. Dios derrama gracia sobre este mundo, tanto en la forma de restringir como en la forma de dar buenas cosas. Cuando se trata del pecado, Dios restringe el pecado en individuos, en culturas, de tal manera que el mundo pueda funcionar. Hablamos acerca de esto muchas veces antes. Si Dios quitase los frenos y dejara que todos los hombres y las mujeres corraran hacia la profundidad actual del que existen sus naturalezas, este mundo saldría de control. Así que lo que Dios hace es que Él restrene la maldad aún en el individuo perdido. Hay una restricción moral, y esa es la gracia de Dios. Esa es la razón por la cual cuando la Biblia describe que Dios endurece su corazón, también se puede decir que el faraón endurece su corazón. ¿Qué es lo que está haciendo? Es que Dios está quitando los frenos del faraón y permitió que el faraón fuera más profundamente en la oscuridad de su propio corazón. Así que Dios da buenas cosas a personas malvadas. Dios da buenas cosas a personas que no son parte de su pueblo. Y lo hace todos los días. Todos los días. La gracia común de Dios es una realidad de tal manera que ha causado problemas al pueblo de Dios. Hay veces que el pueblo de Dios ve al mundo y se preguntan, ¿cómo es que esto puede ser? Se recuerda del Salmo 73 y Asaf, ¿cierto? Y él dice, mis pies casi cayeron. Cuando yo vi cómo prosperaban los impíos, cuando él vio cómo los justos en muchos casos sufrían. La gracia común es una realidad de tal manera que pueda causar problemas. Una realidad que si usted no supiera la verdad, usted pudiera pensar de que a Dios le gusta el mundo más de lo que le gustan sus propios hijos. Salmo 73:3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Esa dice, casi puedo sentir envidia de ellos. Jeremías 12:1 dice, justo eres tú, Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo. ¿Por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia? En su opinión parecía que ellos estaban prosperando. Así que Dios siendo bueno a todo el mundo, Dios derramando bondad aún sobre los impíos, es una realidad, es una gracia común. Lo que nos lleva a la segunda cosa que quiero que usted piense, no solamente la realidad de la gracia común, sino que también la riqueza de la gracia común. No es un bien pretendido que Dios derrama aún sobre las personas impías. Es un bien verdadero. Es un bien genuino. Dios es bueno, aún a sus enemigos. Hay una riqueza de este bien en esta vida. Un buen testimonio del Nuevo Testamento de esto, por favor, vaya a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, vaya solo por un momento. Quiero que vea algo. Pablo y Bernabé ministrando en Listra. Y hay una sanidad que se lleva a cabo. Y luego una reacción tenebrosa a ella. Y luego una explicación de parte de ellos. Que tiene que ver con lo que estamos hablando. y había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Iconia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter. Es un poquito chistoso cuando leo. A Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. ¿Se imagina? Estos eran dioses, pensaban ellos. Porque este era el que dirigía la palabra. Pablo y Bernabé no encontraron esto chistoso, dese cuenta de lo que sucede. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificio juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando, diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran en sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, entienda esto, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas. Entienda esto, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Pablo está diciendo, usted tiene que conocer acerca del verdadero Dios, y a propósito, Él es el que los ha estado cuidando todo este tiempo. Dios hizo cosas buenas en Dios. Dios ha sido bueno a ustedes. Dio testimonio a las naciones a través de su bondad, a través de la naturaleza. Dio las lluvias del cielo. Él dio temporadas fructíferas y ha dado satisfacción. Un tipo de satisfacción. Al proveer lo que ustedes necesitan para sus cuerpos, de la manera de comida, y aún proveyendo alegría a sus corazones. ¿Qué es eso? Esa es la gracia común de Dios. No solamente es una realidad, es una realidad rica. Dios da buenas cosas, aún a las personas perdidas. Lo que a propósito debe informarnos acerca de, un poquito mejor acerca de compartir la verdad. Porque muchas veces lo que se nos dice estos días es que damos testimonio a las personas en base a las necesidades que sentimos. Así que no es poco común de ir a un incrédulo y le dice: yo sé que usted no tiene ninguna satisfacción en su corazón, que usted está vacío, que tiene que existir este sentido de vacío en su vida. Empezamos con sus necesidades que ellos sienten. Yo tengo noticias para usted, escuche. La única manera en que un hombre perdido reconoce el vacío que realmente existe en su vida es a través de la gracia de Dios. Porque el hombre perdido puede conocer un tipo de satisfacción en sus corazones. Desafortunadamente, porque usted se da cuenta, ellos no encuentran su satisfacción en Dios, encuentran su satisfacción en lo que Dios da. Encuentran su satisfacción en las cosas que le pertenecen a esta época temporal. Y Dios, en muchos casos, está derramando una bondad abundante sobre algunas personas. Personas perdidas. Así que en el sentido de que Pablo y Bernabé está hablando, los corazones de estas personas están satisfechos. No hablamos a los hombres basado en sus necesidades que ellos sienten, sino que hablamos acerca de sus verdaderas necesidades. Y la única manera en que ellos van a ser conscientes de ellas es a través de lo que Dios ha declarado en los evangelios. Déjenme decirlo de esta manera. No importa si un hombre se siente vacío o no. Él está vacío. No importa si él siente que está perdido o no. Él está perdido. No importa si él se siente como que si está en peligro o no. Él está en peligro. Y la única manera en que él va a saber de que él está en esa situación es a través del mensaje del Evangelio. Así que no le preguntamos cómo te sientes, sino que le decimos lo que Dios ha dicho. Esto es lo que Dios ha dicho. Vaya de regreso al Salmo 17, por favor. Y en nuestro texto tenemos un sentido del tipo de riqueza que Dios ha derramado aún sobre los impíos. En este caso, como yo dije antes, David no tiene ningún problema con esto porque David entiende toda la imagen. Dice, libérame de los hombres por tu mano, oh Señor de los hombres del mundo, cuya porción está en esta vida y cuyo vientre llenas de tu tesoro. Se llenan de hijos y dejan lo que les sobra a sus pequeños. Tú les das hijos, tú les das riqueza. Se ha hecho tanta riqueza que ellos son capaces de heredársela a las próximas generaciones. Tesoro relacional, material y generacional. El impío puede conocer estas cosas. El impío puede conocer en esta época presente. Pero aquí está la tercera cosa que yo quiero que usted vea, la realidad de la gracia común, la riqueza de la gracia común, y esto es lo temeroso de esto. Y es lo tercero, que es el ámbito de la gracia común. ¿A qué ámbito le pertenece la gracia común? Le pertenece al ámbito temporal. Solo dura un poquito de tiempo. Es solo para ahorita. De hecho, no importa cómo usted termina de manejar el verso 14 en términos de los problemas en el texto, lo que es claro es esto. Lo que usted encuentra en la primera parte del verso 14 es esto. Porque los hombres del mundo, cuya porción está en esta vida, su porción está en esta vida. Y esta vida solamente. Usted muere sin Cristo y usted ha tenido ya todas las cosas buenas que va a tener. Y se acabó. Lucas 16:25. Cuando Jesús está hablando acerca de Lázaro pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes. Ahí está el hombre rico, ¿cierto? En el Hades y está bajo tormento. Padre Abraham, envía a Lázaro a mis hermanos. No quiero que ellos terminen donde yo estoy. Y él le dijo, hijo, recuerda. Cuando le pregunta, solo déjame beber una gota de agua en mi lengua. Estoy en agonía. Él le dice, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. ¿Por cuánto tiempo Lázaro va a ser consolado? Para siempre. ¿Por cuánto tiempo va a estar el hombre rico en agonía? Para siempre. Tú recibiste tus cosas buenas. Tú ya las recibiste. El ámbito para la gracia común de Dios es este ámbito. Lucas 6:22 dice esto, bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, creyentes, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestros nombres como malo por causa del Hijo del Hombre. Si es por amor a Cristo, usted puede ser bendecido y regocijarse. De hecho, dice esto, el verso 23, alegraos en ese día. Y saltad de gozo, porque aquí vuestra recompensa es grande en el cielo. Pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros porque ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. ¿Está usted lleno ahora sin Jesús? ¿Es usted rico sin el Hijo del Hombre? ¿Se está riendo usted ahora? Mientras que usted vive su vida sin ninguna preocupación por Cristo, por respeto por Cristo, Él puede estar en sus labios, pero tu corazón está lejos de Él. Yo te digo a ti, no tomes el hecho de que a lo mejor tú estés bendecido enormemente en cosas temporales como evidencia de que tú estás en una relación correcta con Dios, porque el mundo está lleno de personas que son bendecidas con cosas temporales y esto es esta va a ser la única bendición que ellos van a conocer. Esto es todo. Es la es todas las cosas buenas que ellos recibirán. Lo que nos lleva a la cuarta y última cosa de la cual quiero hablar esta noche. La realidad de la gracia común y la riqueza de ella y el ámbito de la gracia común. Y lo cuarto es, quiero que pensemos acerca de la responsabilidad que es impartida por la gracia común. La responsabilidad que fluye de la gracia común de Dios. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Cuál es el mensaje que existe en él? ¿Cuál es el mensaje en esto? ¿Por qué Dios está derramando cosas buenas hoy sobre los justos y los injustos? El sol se ha puesto sobre el justo y el injusto. La lluvia caerá sobre el justo y el injusto. Las personas tienen mesas llenas cuando lleguen a casa y van a ser capaces de disfrutar una cena, y muchas de esas personas no conocen a Jesús. Va a haber risas y gozo alrededor de esa mesa. Hay familias, personas que se aman unas a otras con el amor natural, el amor que por naturaleza existe. Ese tipo de personas disfrutan ese tipo de familia, vida familiar, y no tienen a Cristo. ¿Dónde está el mensaje en eso? Y quiero sugerir que hay un mensaje para el impío, hay un mensaje para el justo, y luego un mensaje que tiene que ver con nuestro testimonio. Hay una lección para el impío, una para el justo y uno para el evangelismo. Primero que nada, piense acerca de la lección para el impío. Romanos capítulo 2, verso 1, dice, por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás el juicio de Dios. Escuche, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia? No he sido destruido aún. El juicio no ha caído aún. He escuchado acerca del ateo famoso que puso su trabajo y retó a Dios que lo matara en 5 minutos. Y esperó a que se terminara y luego lo recogió y se rió y dijo, ahí está la prueba de que Dios no existe. Y en la historia se dice de alguien que se le acercó y le dijo, ¿usted se opone de que usted puede exhaustar la paciencia del Todopoderoso en 5 minutos? ¿Usted supone, oh hombre, que usted va a escoger el juicio de Dios, presume, en las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia? Escuche, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿A qué? El arrepentimiento. ¿Cuál es el mensaje que está siendo comunicado por la bondad de Dios a un mundo que maldice su nombre? ¿Qué mensaje está siendo enviado por la bondad de Dios al ser derramada sobre las personas impías? El mensaje es, hay un lugar y hay suficiente tiempo y una manera para llegar al arrepentimiento. Si Dios va a ser tan bueno a alguien tan malvado como usted, ¿qué pecado es el no contarle a Él como digno de darle a Él toda tu vida, tu amor, tu adoración, tu devoción, tu fe? Tú rechazas a su Hijo y aún así Él te da aliento. Tú rechazas a su Hijo y aún así Él llena tu barriga. Tú rechazas a su Hijo y aún así te da un matrimonio y te da hijos. Y una manera de poder sobrevivir en este mundo, ¿qué tipo de juicio está siendo guardado para la persona que tira esas bondades en el rostro de la majestad infinita? La lección es, debemos arrepentirnos y buscar al Dios Santo por una justicia que no nos pertenece, una justicia que se encuentra en su Hijo. Solamente. Le pregunto a usted, ¿alguna vez ha recibido usted ese mensaje? ¿Alguna vez realmente ha entendido usted el punto de la gracia común de Dios? ¿Alguna vez usted ha reconocido qué tan indignos son los hombres para que Dios les cuide? Si Dios nos diera lo que merecemos como impíos, nos borraría de la existencia. ¿Alguna vez ha visto usted eso? y le ha movido a usted a arrepentirse y darse la vuelta de sus pecados y cambiar su mente y su corazón, que resulta en un cambio de vida. ¿Alguna vez se ha apartado de sus pecados para darse la vuelta hacia el Hijo de Dios? Pero no solamente una lección para los malvados. Dios usa esta verdad para enseñarle algo a su pueblo. ¿Cuántos de ustedes conocen la lección que está en la gracia común de Dios para usted? Como un hijo de Dios, ¿cuál es la lección para usted y para mí? Jesús dijo esto en Mateo 5:43, habéis oído que se dijo, amaréis a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros, ¿qué? Enemigos. Pare ahí un segundo y deje que eso entre en su corazón. Algunas veces tenemos que dejar que esto entre en nuestros corazones. Ame a su enemigo. Su enemigo. Y ore por aquellos que os persiguen. No solamente no les caes bien, sino que te persiguen. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué voy a amar a mis enemigos? ¿Por qué voy a orar por alguien que me está persiguiendo? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cuál es la lección para nosotros? Tenemos que ser como nuestro Padre. ¿Ha sido Dios bueno a sus enemigos? ¿Acaso Dios tiene un amor por sus enemigos? ¿Hay un deseo genuino en Dios de ver que todos los impíos sean redimidos? Lo voy a preguntar de otra manera. ¿Toma Dios placer en la muerte de los impíos? No. ¿Es esa su actitud? ¿Está usted listo para ser bueno a sus enemigos? ¿Está usted listo para obedecer las palabras de su Salvador, de su amo, de su modelo, de su Señor? ¿Está usted dispuesto a orar por aquellos que le persiguen? ¿Ha sido usted lastimado recientemente? ¿Cómo ha respondido usted a eso? ¿Cómo va usted a responder? Y esto nos lleva a la tercera lección. Y esto tiene que ver con el evangelismo. Si Dios va a alcanzar a los pecadores con un amor y una bondad como esta, de una manera que provee evidencias para que ellos se puedan arrepentir, de una manera en que los llama a arrepentirse, ¿no deberíamos de nosotros desear que ellos se arrepientan? ¿No deberíamos de nosotros extender bondad y paciencia con el deseo de que sus ojos se abran y ellos puedan ver la verdad gloriosa, la gloria de Dios en el rostro del Hijo de Dios y ser salvos? Recordamos lo que nuestro Señor dijo en la cruz mientras que ellos estaban echando suertes para dividir sus vestidos. Lucas 23:34, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dijeron, bueno, y dice usted, bueno, ese era Jesús. ¿Y qué hay de Esteban? Hechos 7:60, y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Y qué hay de la instrucción de Pablo a Timoteo? De cómo él debe de responder aún a sus oponentes. Segunda de Timoteo 2:25, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Por qué tenemos que ser amables? ¿Por qué regresar bien por mal? ¿Por qué dar la otra mejilla? ¿Por qué orar por los que nos persiguen? El deseo debe de ser de que Dios pueda abrir los ojos de ellos y mostrarles que ellos están equivocados y guiarlos a un lugar de arrepentimiento. ¿Cómo lo procesa? ¿Cómo procesa usted que Dios derrame cosas buenas sobre el malvado? ¿Se acuerda de Asaf? ¿De dónde sacó él comodidad? Hasta que fui al santuario de Dios y percibí el fin de ellos. Vea lo que David dice en el verso 15 y terminamos. En cuanto a mí, esto es enfático, esto es un contraste. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. ¿Entiende esto? Al despertar, me saciaré cuando contemple tu imagen. ¿Qué es lo que él está diciendo? Hay algunas personas que dicen que no hay ninguna manera en que él tenía una teología tan desarrollada, y yo creo, y les voy a decir lo que yo creo que él está diciendo. Yo creo que sí lo hizo, él está hablando acerca de la resurrección. David estaba diciendo, mi satisfacción no está, la porción de Dios está en esta vida, pero mi satisfacción no está contenida en esta vida. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu imagen. ¿Se da cuenta? En la presencia de Dios. Es asombroso aquellos que piensan que no puede estar en un salmo como este, porque vaya de regreso un salmo hacia atrás. Salmo 16. Ve al verso 9, por lo tanto mi corazón se regocija y todo mi ser se regocija, mi carne también mora segura, porque tú no has abandonado mi alma, Seol, pero dejar que tu santo viera corrupción. Sabemos que el escritor del Nuevo Testamento lo vio como resurrección con respecto a la resurrección de Jesús. Ustedes me dieron a conocer el camino de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, a tu mano derecha existen los placeres para siempre, Señor. Nosotros vamos a los placeres eternos. Es la razón por la cual no vivimos por los placeres que pasan en este mundo. Son pasajeros, pero vivimos para los placeres eternos que están a la diestra de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Eso es de lo que todo esto de las tentaciones se trata. Satanás ofrece placeres que solo duran un momento. Dios ofrece satisfacción que dura para siempre. Qué montón de pecadores somos, que las cosas buenas de Dios se puedan volver en la mano de Satanás y en medio de una mente malvada, que cosas buenas que vienen de Dios puedan de hecho satisfacer a un hombre de tal manera que él no está dispuesto a buscar a Cristo. Lleve esto en su mente cuando usted se encuentre con alguien así y recuérdeles de lo que realmente se trata, la gracia común de Dios. Y la iglesia dirá, amén. Oremos juntos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por tu palabra y la luz, que es tu palabra. Yo creo que donde sea que estemos luchando con respuestas pecaminosas a personas malvadas, que nosotros veamos en nuestro Salvador el ejemplo, de que amemos a nuestros enemigos, de que oremos por aquellos que nos persiguen, que deseamos la salvación de las personas que no lo merecen, reconociendo que nosotros no lo merecíamos. Tú tuviste misericordia sobre nosotros y abriste nuestros ojos, no por tu gracia. Si no fuese por tu gracia, nosotros seríamos odiadores tuyos. Así que sabemos que la única esperanza para los pecadores es tu obra de gracia soberana, toda suficiente y poderosa. Déjanos ser instrumentos usados por ti, aún a través de un maltrato y la persecución, de tal manera de que otros puedan ver a nuestro Padre en el cielo a través de nosotros y puedan ser traídos al arrepentimiento y la fe en Cristo. Danos, Señor, una pasión que es como la tuya. de poder ver a las personas y no dejar que perezcan, pero que vengan a la vida en Jesús. Sostiene a aquellos que están sufriendo y anímalos. Otórgales todo lo que ellos necesitan. Yo oro para que ellos puedan ser obedientes a ti a través de la prueba. Yo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie.